Tiempo de crónica de ciencia en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. El rumbo de este viejo y hermoso galeón de la radio acaba de aterrizar en una jornada muy interesante, donde vamos a hablar del astro rey. Conmigo se encuentra un brillante científico joven de tierras mexicanas, Jesús Alberto Toalá. Jesús, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy especialmente, yo no sé si será por esto del calor que estamos, vamos a hablar de nuestro astro rey, el cual nos da la vida y ilumina el mundo que conocemos, pero hoy el título de tu conferencia nos deja un poco pensativo, el fin de, o la muerte de, del Sol. Cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre, para informar a la gente, cómo es que el Sol va a evolucionar y va a ir cambiando sus propiedades con respecto al tiempo, ¿no? Entonces voy a explicar un poquito cómo es que los astrónomos podemos decir a través de modelos u observaciones cómo ha sido el Sol, cómo nació, cómo es ahora, lo que vemos, y cómo va a ser después de determinado tiempo, ¿no? Cómo va a evolucionar hasta que va a morir. Y vamos a tocar un poquito el tema de qué va a pasar con la Tierra en ese tiempo.
Yo prácticamente espero no estar por aquí en esto ando reales, porque tiene que ser algo bastante desagradable. En cualquier caso, en el tiempo cósmico estamos a la cierta distancia correcta para que la vida sea posible, y justo a la medida con una capa envoltoria que nos permite estar a salvo de las famosas radiaciones solares, ¿no? Esas eyecciones que se proyectan y que no sabéis muy bien los científicos cómo funcionan. Quizás sea uno de los grandes misterios que encierra.
Sí, bueno, específicamente en este instituto se hace mucha ciencia sobre el Sol, ¿no? Astronomía solar. Yo en particular no me enfoco en nada sobre las ráfagas solares, más que nada es la evolución interna del Sol y sus propiedades, el tamaño, luminosidad, la energía que tiene, cómo genera esa energía, ¿no? Como dices, esas ráfagas, pues todavía es algo, se entiende a primer orden, vamos a decir, ¿no? Como una manera muy aproximada, pero todavía hay cosas que hacer ahí.
Jesús, me puede dar la curiosidad, si esto fuese una película, ¿de qué manera podríamos decir que será el final, ¿no? ¿De qué manera se secuenciará y qué será de nosotros, ¿no?
Bueno, la astronomía, la astrofísica, nos puede decir cómo va a ir cambiando el Sol, tal que es posible que destruya Mercurio y Venus. Y las teorías que hay hasta ahora es que puede ser que la Tierra como planeta se pueda escapar de ser consumida o quemada por el Sol. Pero aún así, el Sol, la superficie del Sol va a llegar a estar tan cerca de la Tierra, tal que la vida en la Tierra va a cambiar drásticamente, ¿no? Para esto van a pasar miles de millones de años, ¿no? Unos 6 miles de millones de años. O sea, nosotros ya no vamos a estar aquí. Pero, pues, si la humanidad sigue estando para entonces, pues tendrá que buscarse una manera de salir corriendo, ¿no?
Sin duda, o un protector solar de aquellos de los de muy alta gama. Según tengo entendido, y hablo desde la ignorancia, el astro rey, a medida que vaya llegando a su fin, irá aumentando de tamaño. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, es principalmente por los procesos que le dan la energía al Sol, ¿no? Ahora mismo el Sol quema hidrógeno en helio, y eso es lo que le da la energía que tiene ahora, la energía que irradia ahora es debido principalmente a ese proceso. El Sol va a cambiar cuando el hidrógeno en el núcleo se agote. Entonces, a partir de ahí empiezan varios procesos entre la gravedad y otros procesos nucleares que aparecen. La estrella, para equilibrar todo eso, empieza a expandirse, ¿no? Su luminosidad cambia y el radio cambia para poder mantener ciertas propiedades. Y eso es lo que causa que la estrella expanda su radio.
Bueno, ¿a voz de calle podríamos decir que tenemos un Sol particular o es uno como tantos soles que existen en la galaxia, ¿no?
En astronomía se dice que el Sol es una estrella vulgar, una estrella cualquiera, ¿no? O sea, es de las estrellas que más podemos encontrar en las galaxias, es de las más comunes. Mientras más pequeñas son las estrellas, el Sol es una estrella relativamente pequeña comparado con tamaños que nos podemos encontrar en la galaxia o en el universo. Y son las estrellas que más abundan. Entonces es muy común encontrar estrellas tipo solares, ¿no? Con el tamaño parecido al Sol, el radio parecido al Sol y la luminosidad.
En ese sentido, ¿conocéis muchas a nuestro alrededor y que tengan algún tipo de particularidad que te gustaría de alguna manera reseñar?
Claro, eso es lo que hace que estudiar al Sol sea relativamente fácil comparado con otras estrellas, porque tenemos muchas de estas mismas. Entonces podemos apuntar los telescopios a estudiar todas estas estrellas y sacar características sobre, y así es como podemos decir qué le ha pasado al Sol y qué es lo que le va a pasar, ¿no? En particular, la fase que más me gusta a mí es la muerte de las estrellas, porque es cuando avientan todo este material a...
Claro, cuanto más violento el universo, sí, más especial, más cosas ocurren en sí mismo, ¿no?
Y aún así, las estrellas como el Sol no explotan, no son muertes violentas como una supernova, explosiones violentas de este tipo. El Sol, que es una estrella solita, no es binaria, pues va a tener una muerte lenta, vamos a decir, ¿no?
Bueno, pues yo quiero recordarle a los oyentes que estamos tan solo unos minutos de comenzar en esta tarde de ciencia. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía nos reúne un cartel muy atractivo, La muerte del Sol, el cual nos va a hacer ponencia el joven científico que esta tarde nos acompaña. Jesús, ¿cuáles serían las próximas preguntas que piensas tú que te gustaría, ¿no?, poder resolver, ¿no? La comunidad científica pudiera arrojar luz frente a esos grandes interrogantes que todavía encierran y circundan un poco sobre el astro Sol, ¿no?
Bueno, aparte de lo que hablábamos de las tormentas solares, que es, tiene que ver mucho con el campo magnético en la superficie del Sol, ¿no? También durante los siglos recientes se sabe que el Sol tiene una variabilidad en su flujo. O sea, la cantidad de energía que nos llega del Sol a la Tierra ha ido variando con tiempo, ¿no? Entonces todo esto todavía es trabajo que se tiene que hacer.
No deja de ser coincidente, ya en último apunte antes de empezar, que mucho más tarde, de cuando todo esto termine, igual que ocurre desde nuestra perspectiva, en otro punto de la galaxia todavía seguirán viendo el reflejo de lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Sí. La famosa paradoja del tiempo, ¿no? Tienes, en cierta manera, da que pensar, ¿no?
Sí, bueno, así como hay estrellas que vemos en el firmamento, que es posible que esas estrellas ya no estén ahí, pero la luz apenas nos está llegando. Si hay alguna otra ser vivo del otro lado de la galaxia, a lo mejor está viendo nacer al Sol, ¿no?
O lo mismo puede estar sintonizando ahora mismo precisamente estas palabras en el que estuve en esta tarde de ciencia. En cualquier caso, hemos aprendido mucho. Vamos a estar absolutamente atentos a todo lo que vaya a ocurrir esta tarde. En sí mismo, el título ya sugiere un buen comienzo, la muerte del Sol, y vamos a estar muy atentos. Toda la suerte del mundo, Jesús.
Gracias.
Gracias a ti por atender. Nada, agradeceros que estéis aquí, que hayáis calculado bien cuándo va a ser el tiempo del partido y todo eso, y habéis considerado que había suficiente tiempo como para atender a las dos cosas, a los que os guste el partido. Hoy tenemos con nosotros, y acabamos, digamos, con esto el ciclo del curso 2012-2013, a un compañero, un joven compañero del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es Jesús Toalá. Jesús Toalá es mexicano. Estudió en la Universidad Autónoma de Sinaloa y acabó la licenciatura de física pues hace muy poco tiempo, en 2007, y posteriormente hizo allí también lo que es el trabajo fin de licenciatura. El trabajo fin de licenciatura lo hizo precisamente con una astrónoma americana, que es Jane Arthur.
Inglesa,
que trabaja en Morelia, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero digamos en una de las sesiones que tiene, que no está en México. La Universidad Nacional Autónoma de México, que yo sepa, tiene al menos tres sedes, una en Ensenada, otra en México DF, en la capital, y otra en Morelia, que ha sido una de las últimas, digamos que, en fin, una nueva sede que se creó allí, que tiene principalmente estudios en radio y que tiene una ya larga tradición en radio y en rayos X, y que tiene una larga tradición de colaboración con este instituto. En concreto, bueno, pues ahí está Guillén y el director de tesis de Jesús, son también colaboradores de este tipo. Pues con Jane Arthur lo que hizo fue precisamente un estudio de rayos X en remanentes de supernova, es decir, cómo es la emisión de rayos X justamente después en los restos de lo que queda de una supernova. Posteriormente hizo lo que se llama la tesis de maestría, un siguiente estado, una vez que haces el máster, allí precisamente también en México, eso ya lo hiciste en Morelia, ¿no? Que, bueno, pues fueron con las World Rayets, es una
Las World Rider son unas estrellas supermasivas que también tienen una asociada una emisión de rayos X muy potente. Y ahora está haciendo su tesis en unos objetos un poquito más pequeños, que son precisamente las nebulosas planetarias. Es emisión de rayos X en las nebulosas planetarias. Precisamente las nebulosas planetarias, como él nos contará, están asociadas a unas etapas finales de las estrellas de baja masa, como las estrellas del Sol. Y, bueno, como veis, es una persona joven, está realizando la tesis doctoral aquí, pero los mexicanos tienen muy buena educación en dar charlas. Son gentes que están especialmente preparadas. Yo creo que los entrenan muy bien en todo el proceso de formación del estudiante, en comunicar lo que saben y en demostrar, digamos, en explicarle a los demás qué es precisamente lo que están haciendo. Y creo que con esta juventud, que es también una manera también de ser entusiasta en lo que uno hace, con los conocimientos que tiene y con esta formación, vamos a tener una excelente charla. Jesús, cuando quieras.
Bueno, gracias por venir. Y cualquier pregunta que tengan en cualquier momento me pueden interrumpir. Y aunque ustedes vean muchos aquí aparatos electrónicos, yo voy a usar la tecnología más avanzada de este instituto para esta práctica. Bueno, la charla se llama, bueno, La Muerte del Sol. Y más o menos les quiero platicar lo que hasta ahora se sabe de una manera muy rápida y básica, lo que sabemos de cómo, cuál es el destino final del Sol. Pues lo primero que les quiero contar es que los astrónomos somos muy románticos y nos inventamos muchas cosas, ¿no? Y vemos figuras y caras o vida en donde no hay vida, ¿no? Por ejemplo, esta es la nebulosa de la cabeza de caballo. Esta es la nebulosa del corazón y del alma. Ahí el corazón se ve muy bien. El alma pues parece un niño, ¿no? Aquí está la cabeza y el cuerpo como un feto, ¿no? Cada quien puede ver lo que quiera. La nebulosa de la tarántula. Quién sabe dónde está la tarántula, ¿no? Pero más o menos como las patas hacia afuera. Y bueno, hay muchas nebulosas, muchos, los astrónomos dan nombres. Está la nebulosa de los príncipes de Asturias, etcétera, ¿no? Y bueno, una de las cosas que nos gusta decir a los astrónomos es que las estrellas nacen, crecen y se mueren, ¿no? Aunque son objetos que no tienen vida, es una manera de, vamos a decir, de hablar de ellas, ¿no? Es palabras nada más por decir palabras, ¿no? Entonces, vamos a hablar del Sol como si el Sol fuera un ente que tiene vida, que va a nacer, que va a crecer, se va a morir, ¿no? Lo cual, pues, no es real, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, la primera cosa que quiero que hagamos es un experimento. Lo primero que quiero que piensen es, por ejemplo, ¿cómo hacemos los astrónomos para decir que el Sol nació, creció y se va a morir? Si el Sol tiene miles de millones de años, nosotros vivimos menos de 100 años, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que imaginen es que imaginen al Dr. Zoeber, que es de una de mis caricaturas favoritas, Futurama, se le encarga, aunque vamos a suponer que no vive en la Tierra, y se le encarga estudiar estos humanos, ¿no? Esta gente que está en un planeta, y lo único que se le da es esta fotografía. Como nosotros los astrónomos, lo único que tenemos son imágenes del cielo, del universo, ¿no? Entonces el Dr. Zoeber lo que va a hacer, pues va a ver esta foto del año quién sabe cuál y va a ver, pues, diferentes características, ¿no? Por ejemplo, hay niños, hay personas adultas, jóvenes, y hay personas mayores. Entonces el Dr. Zoeber, más o menos, si es inteligente, podría pensar en una cadena como esta, ¿no? Que los humanos tenemos esta forma de crecer y nacemos chiquititos, vamos creciendo y llegamos a una edad adulta y, bueno, de ahí ya seguirá la muerte, ¿no? Todos pasaremos por este proceso natural. Y eso mismo hacemos los astrónomos. Vemos muchas imágenes de muchas estrellas en diferentes estados evolutivos y podemos construir una secuencia como esta. El Sol, vamos a decir, nace y pasa por varios procesos hasta que se muere en una enana blanca, ¿no? Pues vamos a ir pasando por cada uno de estos procesos. Pero antes, pues, ¿qué es lo que sabemos del Sol? Que es el Sol, no sé, mucha gente se sorprende cuando los astrónomos decimos esto, ¿no? El Sol es una estrella. como es la más cercana a nosotros, la vemos grandota. Pero muchas estrellas son mucho más grandes que el Sol, lo que pasa es que están muy lejos y las vemos como cositas puntuales. Entonces, el Sol, pues es la estrella que nos da calor, nos dio vida, y es la que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, es la única estrella que se puede ver como con un telescopio que no se ve como un punto. Entonces, podemos ver su estructura, ráfagas, puntos brillantes, puntos grumos, puntos oscuros. Y algunas cosas que sabemos del Sol, pues es que su diámetro es 1.390.000 kilómetros. Su masa, para que no sepa notación científica, es 2 por 10 a la 30. ¿Esto qué significa? Que es un 2 con 30 ceros así en kilogramos. O sea, un montón. Su temperatura en la superficie, los astrónomos decimos que son 6.000 grados, que es un montonal. La distancia, 149 millones de kilómetros, la distancia media entre el Sol y la Tierra, es como un promedio. Tiene una luminosidad de 3.8 por 10 a la 33, o sea, 3 con un montonal de ceros, como 30 ceros, lo cual indica que en un segundo tiene 10 a la 20 kilowatts hora. Nada más para que se den una idea, pues una lavadora con esta energía que el Sol libera en un segundo, una lavadora que hace un centrifugado, la podríamos tener prendida por esta cantidad de siglos, ¿no? O sea, un montón. ¿Cuánto es? 91 billones, etcétera, ¿no? De siglos. Solo con la energía que libera en un segundo. Y la edad que tiene es de 4.6 miles de millones de años. Y es más o menos la edad que se dice que tiene el sistema solar, ¿no? Y bueno, sabemos que alrededor del Sol orbitan varios cuerpos, bueno, de hecho, muchos cuerpos, pero los más conocidos pues son los planetas, son los que están aquí cerca. Algunos los podemos ver a simple vista o con telescopios. Y bueno, otros cuerpos que se han ido descubriendo, que orbitan también al Sol. ¿De qué está compuesto? Pues el Sol y las estrellas cercanas, vamos a decir, están compuestas por un 73.5% de hidrógeno, helio alrededor del 25%, y los demás son los astrónomos. Tenemos una mala costumbre que decimos que cualquier elemento que no sea ni hidrógeno ni helio le llamamos metal. Entonces, de aquí hasta acá, todo lo que no sea hidrógeno y helio, decimos que son metales. Porque como hay muy poquito en el universo comparado con el hidrógeno y con el helio, pues casi casi no nos importa, ¿no? Y esta es la composición química del Sol. ¿Cómo lo sabemos? Lo único que tenemos o que podemos saber del Sol es la luz. Y a partir de la luz, los astrónomos se las ingenian para saber qué elementos químicos tiene el Sol. Entonces, otra pregunta que ya sabemos los astrónomos es ¿por qué brilla? Y lo que decimos es que el Sol es una estrella joven de secuencia principal. Este nombre es algo histórico nada más porque dos científicos se dieron cuenta que si graficaban algunas propiedades de las estrellas, trazaban una línea, ¿no? Y esto nada más es la secuencia principal, es un apellido que se le pone. Esto quiere decir que la fuente principal de energía del Sol es la fusión nuclear de hidrógeno. Esto, lo que pasa es que el Sol en su núcleo tiene temperaturas y presiones tan altas que convierte el hidrógeno en helio. Los va juntando a presión y un montón de procesos que más o menos están detallados aquí. Pues lo que hace, empezamos con 4 hidrógenos y hasta formar helio. Y en el proceso se libera energía. Un montonal de energía. Entonces, ahora vamos a ir caminando por esta secuencia temporal. Entonces, lo primero que vamos a hablar un poquito es cómo nació el Sol. En este instituto hay expertos que se dedican a esto, así que si alguno está por aquí y estoy diciendo una tontería, pues me pueden detener. Las estrellas nacen en nebulosas, donde tiene que haber polvo y los elementos químicos de donde están formadas, ¿no? Entonces, aquí les estoy mostrando una imagen tomada con el telescopio espacial de la NASA, el Hubble, de la gran nebulosa de Carina. Entonces, si se fijan, hay regiones oscuras
y regiones muy brillantes. Aquí lo que estamos viendo es un efecto de proyección. Las regiones oscuras es que están, la fuente que las ilumina está atrás de ellas, entonces nosotros la vemos como con una sombra, ¿no? Pero dentro hay material. Y quiero que pongan mucha atención en esta región, ¿no? Está aquí, que la voy a hacer grande. Y dentro de estas regiones, estos grumos que se ven aquí adentro, hay formación de estrellas. ¿Qué pasa aquí? Lo que está pasando es que el gas en la galaxia o en el medio interestelar se mezcla, y cuando forma un grumo, si ese grumo es lo suficientemente denso y empieza a tener autogravedad, gravedad por sí mismo, se comprime sobre sí mismo y forma una estrella. Entonces, dentro de estos grumitos, estos jets que están aquí, si los distinguen, significa que ahí adentro hay una estrella, o se está formando una estrella. Y más o menos lo que ya se sabe es que para estrellas como el Sol, el ciclo es de esta manera. Empezamos con gas que está por ahí disperso en la galaxia, por movimientos de gravedad se forma algún grumo, el material empieza a caer sobre ese grumo, y por una fuerza que llamamos, en física se llama la... Se me fue el nombre ahora. El momento angular. El gas empieza a girar en un disco alrededor de la estrella o de la protoestrella, hasta que ese disco se convierte en los planetas y la estrella. Algo muy parecido lo pueden hacer ustedes a lo mejor cuando toman leche con Colacao, y entonces mezclan el Colacao a la leche y lo empiezan a batir. Esa cuchara, vamos a decir, la cuchara intergaláctica sería la gravedad, y el Colacao es el polvo que está aquí formándose. Y si se acuerdan, lo primero que se forma son grumos, y uno, aunque le gire y le gire y le gire, los grumos siguen ahí. Es el equivalente, es la misma fuerza que actúa. Entonces, este proceso nos lleva a tener una estrella y planetas, que no necesariamente van a ser iguales a estos planetas, pero puede haber más grandes, más cerca, etc. No sé, el gas se va a mezclar a diferentes maneras. Entonces, una de las cosas que yo no sabía hasta que empecé a estudiar astronomía es que el Sol no es estático, no es una esferita homogénea. Si se fijan en esta imagen, es una imagen tomada en luz ultravioleta y muestra algunos puntos brillantes, puntos oscuros, estas ráfagas solares que tanto escuchamos en las noticias de que hay una ráfaga solar y los satélites se van a destruir y va a haber una catástrofe tecnológica, etc., ¿no? Y podemos ver líneas, como que sale material del Sol. No es estático, ¿sí? Galileo se dio cuenta desde que usó el telescopio y se quedó ciego, eso desde entonces se sabe. Y entonces, pues desde hace mucho tiempo ha habido estudios sobre la luminosidad del Sol y las manchas solares que tiene, ¿no? Aquí 1640 y tantos, porque Galileo fue cuando empezó a ver el Sol y se quedó ciego, y han ido contando las manchas solares que tiene el Sol, ¿no? Y han ido relacionando esas manchas solares con la luminosidad o la intensidad de la energía que el Sol irradia. Y bueno, como nuestra vida está totalmente ligada al Sol, la primera cosa que quiero que se den cuenta es que este mínimo de energía, que se le llama el mínimo de Maunder, que fue entre 1645 y 1715, se le llamaba la pequeña era glacial. ¿Y qué pasó aquí? Pues las temperaturas de la Tierra disminuyeron un montón, por un montón de años, y muchos países aprovecharon para atacarse unos a otros, ¿no? Por ejemplo, Suecia invadió Copenhague, solo cruzando el océano, caminando ahí el ejército. Francia invadió Holanda, caminando por los ríos. En Estados Unidos se podía cruzar de la isla de Manhattan a State Island. Y pues la Inquisición culpaba a las brujas porque hacían que la cosecha se echara a perder por el frío, ¿no? Entonces cada quien aprovechó un poquito de esta época. Entonces, ya vamos por aquí. Entonces ahora sí, ya llegamos a un momento en donde sabemos qué es el Sol, qué es lo que estamos viendo ahora. Y entonces a partir de aquí les voy a empezar a hablar lo que los astrónomos casi a ciencia cierta sabemos lo que le va a pasar al Sol. Y por eso le puse Crónica de una muerte anunciada, que es de uno de mis libros favoritos que leí este año. Entonces, todo comienza cuando el hidrógeno en el núcleo del Sol se agota. Como es la fuente principal de energía que tiene el Sol, imagínense, un coche se les acaba la gasolina y ya no va. Entonces, hoy es lo que tenemos. Una estrellita de este tamaño, en donde el núcleo está convirtiendo hidrógeno en helio, con esta edad. Entonces, si se agota el hidrógeno, lo que pasa es que por varios procesos, como la energía deja de empujar hacia afuera, la gravedad quiere colapsar la estrella. Pero, al mismo tiempo, ese colapso de gravedad hace que se caliente el núcleo y ese nuevo núcleo de helio empiece a calentarse. Para entonces, se le llama fase de subgigante. El Sol cambia su temperatura de 6.000 a 5.000, baja, como ya no está emitiendo energía, su temperatura empieza a bajar y se empieza a enfriar, lo cual hace que se expanda. Las capas externas se expanden y los astrónomos dicen que estas capas se vuelven convectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la radiación ya no sale directamente, sino que se atora por aquí, calienta el material y empieza a haber mezclas, y así es como sale la radiación. Después de un tiempo, el núcleo de helio... Y el núcleo de helio se calienta tanto que después empiezan reacciones nucleares de nuevo, ¿no? Pero para entonces el Sol se ha enfriado tanto que, si suponemos que este es el tamaño del Sol, el Sol se ha enfriado tanto y ha expandido tanto sus capas que se vería de este tamaño. Si el Sol es este puntito que está aquí, cuando tenga 9.000 millones de años, va a ser de este tamaño. Su temperatura superficial va a ser de 3.000 grados, sigue siendo muy caliente, pero ha bajado a la mitad de la temperatura. Recuerden que tenía 6.000. El radio aumenta 170 veces el radio del Sol de cómo es ahora, y su luminosidad aumenta 2.400 veces de la luminosidad que tiene ahora. Se vuelve roja porque las estrellas, la temperatura la podemos ver con el color. Azul significa muy frío, muy caliente, rojo significa frío. Entonces, como bajó de 6.000 a 3.000, el Sol se va a ver rojizo. Y se le llama supergigante roja, porque va a ser enorme y va a ser de color rojo. Y entonces, en esta etapa, ese núcleo de helio que tenemos atrapado se llega a calentar tanto y llega a temperaturas de 10 millones de grados, y entonces puede iniciar otro proceso de fusión nuclear. Ahora vamos a empezar a transformar helio en carbono. Y entonces vamos a tener el núcleo de helio convirtiéndose en carbono, una capa de helio y la parte externa que está convirtiendo hidrógeno en helio. Y entonces este proceso se repite en todas las estrellas. Y así, por ejemplo, en las estrellas que son 30 veces más grandes que el Sol, este proceso... El carbono después se forma en nitrógeno, nitrógeno en oxígeno, y así es como se crean todos los elementos químicos que están dentro de nuestro cuerpo. Pero bueno, entonces, en estrellas como el Sol, después estas capas que están ahí convectivas, medio raras, que todavía no sabemos explicar los astrónomos, todavía hay... Esto que les estoy poniendo aquí es una simulación de una estrella como el Sol, como una supergigante roja, que es lo que se espera que le va a pasar al Sol. Entonces, esto que está aquí azulito en el centro es el núcleo, que está muy bien definido, muy caliente, está transformando helio en carbono. Y las capas estas es el equivalente a esto que puse aquí con ese circulito. Entonces, son inestabilidades. Si se fijan aquí, la estrella, o lo que va a ser la supergigante, que es el Sol, pues ya no es una esferita más o menos bien comportada. Tiene, como en México decimos, chipotes. Cuando uno se golpea, por ejemplo, la cabeza y que sale un hematoma, chipote. Entonces tiene esta forma rara, o va a tener esa forma rara, que no va a ser homogéneo, ¿no? Y al mismo tiempo, entonces, la estrella en esta fase... Como es muy homogénea, la gravedad no sabe qué hacer, la energía no es igual, no es uniforme. Esto que está aquí es una imagen de una estrella supergigante roja que está perdiendo. Entonces la estrella empieza a pulsar y empieza a aventar todo ese material que está aquí, lo empieza a aventar al medio interestelar. Y lo que se ven aquí son pulsos. Esta es una imagen que se publicó el año pasado con un telescopio que está en Chile. Y es una estrella que va a ser más o menos como lo que le va a pasar al Sol. Y la estrellita está aventando capas de material. Entonces, este material que estaba dentro de la estrella está siendo expulsado. Entonces, todo el helio, el carbono y todo eso está siendo eyectado aquí. Y al final, entonces, el núcleo de la estrella queda solito adentro. Y todo ese material que se aventó sigue estando muy cerca de la estrella. Y entonces, imagínense que abrimos un cacahuete, como dicen aquí, y entonces dejamos el granito en el centro y ponemos alrededor los pedacitos de la cáscara, ¿no? Esto es lo que está pasando aquí. Aquí está el núcleo de la estrella y la envoltura. Lo que pasa aquí, estos colores que se ven aquí son reales, es una imagen óptica. El núcleo, o vamos a decir, los astrónomos le siguen llamando estrella, calienta tanto las capas de material que está aquí que lo ioniza. Es un término muy avanzado para decir que lo hace brillar. Entonces, cada color nos dice qué elementos químicos hay aquí. Por ejemplo, el azul nos dice que hay neón. El verde, si lo ven por ahí, es oxígeno. Y el rojo es hidrógeno. Y donde se ve blanco es porque hay de los tres, ¿no? Y entonces, a esta le llamamos enana blanca, que es una estrella principalmente compuesta de carbono. Y hay muchas, se olvidó decirle. Y a estos objetos se les llaman nebulosas planetarias. Históricamente es un nombre que se les dio porque cuando no había los telescopios muy potentes que hay ahora, se pensaban que eran planetas. Por los colores que los planetas presentan, se pensaba que estas nebulosas eran planetas. Mientras ha avanzado la tecnología, se sabe ahora que son nebulosas que están mucho más lejos que un planeta, ¿no? Entonces, esta en particular se llama la nebulosa del anillo. Como les dije, los astrónomos somos muy imaginativos y ponemos nombres muy facilitos, ¿no? Y entonces, las nebulosas planetarias, pues hay muchos tipos de colores, de elementos químicos diferentes. Por ejemplo, aquí está la enana blanca de esta, y al parecer esta enana blanca eyectó material con dos esferas, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y el ingenio de los astrónomos, pues le pusieron nebulosa del ojo de gato. ¿Se fijan? Más o menos ahí parece el ojo de un gato. Y la nebulosa del espirógrafo, igual, tenemos la estrellita de enana blanca. Diferentes colores indican diferentes materiales. Para quien no sepa qué es un espirógrafo, porque pregunté hoy por el instituto y casi nadie sabía. Un espirógrafo son unas rueditas que van una dentro de otras en las que uno puede escribir patrones como este. Entonces, por eso a esta nebulosa se le llama la nebulosa del espirógrafo, ¿no? Con un poquito de imaginación. Entonces, ya hemos dibujado una traza parecida a la que les puse donde había un bebé, un niño, un adolescente, un adulto y un viejo, ¿no? Los números que están aquí es en miles de millones de años, que puede cambiar dependiendo de qué astrónomo lo esté diciendo, pero más o menos los números son los mismos, ¿no? Entonces tenemos en cero la estrella que nace, o el Sol, y nosotros estamos ahora en este punto, 4.5, 4.6, miles de millones de años aproximadamente. Y como les dije, más o menos cuando llega a 9, la estrella empieza a sufrir cambios, se infla, se hace más roja, se fijan que es gigante roja, y empieza la etapa de nebulosa planetaria. Y se separan la envolvente, la nebulosa, de la estrellita. Al final de cuentas, como este material se avienta, se lanza al medio interestelar, cuando se aleja mucho, la estrella ya no lo puede calentar y deja de brillar. Entonces, al final, solo se ve la estrellita, que es lo que va a durar más. Pero bueno, ¿y los planetas qué? ¿Qué les va a pasar en todo ese proceso? Porque, como les dije, el Sol pues se va a expandir, se va a hacer muy caliente y van a pasar muchos procesos, ¿no? Cambio de temperatura. Entonces, en la fase de supergigante roja, que la temperatura del Sol va a ser 3000 grados, el radio aumenta 170 veces el radio del Sol, pues en esa fase ocurren varias cosas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que este es el Sol y esta es la Tierra. Los astrónomos, como somos muy ingeniosos, decimos que esta distancia es 1, una unidad astronómica. Y entonces el Sol, cuando llegue a supergigante roja, su radio va a ser de 0.8 unidades astronómicas. O sea, va a llenar todo este espacio hasta acá, comparado con la Tierra. Pero, cuando el radio de la estrella o del Sol aumente, la gravedad va a disminuir. Lo cual va a hacer que le dé como una patada a la Tierra. O si el Sol se va inflando poco a poco, la gravedad va bajando, entonces la Tierra se va alejando un poco. Va a ir haciendo una espiral alrededor del Sol, ir yéndose un poquito más lejos, ¿no? Entonces va a pasar esto, ¿no? La Tierra se va a mover un poquito más. Pero bueno, Mercurio y Venus, pues no, ¿no? Se los va a tragar completamente el Sol y van a ser consumidos dentro del Sol, quemados totalmente y van a formar parte del Sol. Mientras tanto, pues, aunque la Tierra se escape de ser quemada, pues las temperaturas van a crecer mucho, ¿no? Entonces, esto es más o menos una imagen, un dibujo animado de cómo se va a ver la Tierra, y el Sol, pues, se va a ver enorme en el firmamento, ¿no? La superficie de la Tierra se va a calentar demasiado, vamos a estar dentro del campo magnético del Sol, muy cerca, muy adentro, entonces va a haber mucha actividad volcánica. Si para entonces la humanidad que esté, si es que están todavía, no se han ido de la Tierra, pues ahí se va a acabar, ¿no? Pero, aunque la Tierra se aleje lo suficiente del Sol, cuando este se esté expandiendo, pues en la etapa de nebulosa planetaria, pues el gas se va a llevar de corbata, decimos en México, colgada a la Tierra, ¿no? Y entonces adiós sistema solar. Todo eso, todos los planetas, y si es que quedó alguno que sobrevive, pues va a quedar por aquí adentro, ¿no? Y como este gas es muy caliente, pues también va a ser, la Tierra va, y los planetas que estén cerca del Sol, pues van a desaparecer totalmente. Por suerte nosotros no vamos a estar ahí. Y entonces, ya hemos dibujado una traza muy parecida a... Entonces, esta es la traza del Dr. Zoeber. Y esta es la traza que los astrónomos podemos hacer con lo que podemos ver en las estrellas en el medio interestelar. Y ya está. Si tienen alguna pregunta o ya se quieren ir corriendo a ver el partido y tomar una cervecita.
¿Usas la historia de neutrones?
¿Perdón?
La estrella de neutrones.
Las estrellas de neutrones son el resultado de estrellas mucho más grandes que el Sol. Como estrellas que son 10 o 20 veces más grandes que el Sol, pasan otros procesos nucleares cuando están evolucionando, ¿no? Entonces, también la estrella avienta su material, su envolvente, pero al mismo tiempo hay una fuerza que comprime el núcleo de la estrella. Lo mismo pasa aquí. Entonces la estrella se comprime tanto y entra en juego otra física. Se comprime tanto que los átomos, los protones y los electrones se empiezan a juntar y entra en proceso las fuerzas nucleares. Y entonces es una estrella de neutrones. Es otro tipo de cuerpo. Esta es una enana blanca la que se forma aquí. Las enanas blancas, pues, son cuerpos o estrellas que tienen tiempos de enfriamiento mucho más grandes que la edad del universo. Entonces, en teoría, son estrellas que se van a quedar ahí, dándole vueltas a la galaxia. Hay sistemas múltiples donde todo lo que les conté es para una estrella como el Sol, que está solita. Pero en el universo es común encontrar estrellas que son dos o tres girando una alrededor de la otra. Cuando esto pasa y tienes dos enanas blancas, lo que se cree teóricamente es que una va a caer dentro de la otra y puede haber una explosión de supernova. Pero sigue siendo modelos teóricos.
Júpiter, Saturno, Urano, etcétera, los demás planetas que pasarían por él. Se perdería un espacio, ¿qué pasa?
No.
Que no llegaría, el Sol a él no llega.
El sistema solar va a quedar aquí metidito. Aquí.
¿De qué tamaño es eso?
Estos son 0.5 parsecs, que es 10 a 18 centímetros. Y el sistema solar, no sé, va a ser 10 a la 14. O sea, una 10.000ª parte de aquí, metidito aquí. Entonces, todos los planetas va a quedar contenido dentro de la nebulosa planetaria. Y aquí hay gas caliente que se va a encargar de deshacer los planetas que hayan quedado. Todos. En la etapa de supergigante roja, decimos adiós a Mercurio y Venus. Pero en la etapa de nebulosa planetaria es barrer todo. De hecho, hay teorías que dicen que como Júpiter es tan grande, tenemos el Sol y Júpiter. Lo que va a pasar es que, una cosa que me traigo aquí, pues hay diferentes formas de nebulosas planetarias, ¿no? Hay cosas muy redonditas, como que las que les mostré, o bipolares, como llamamos en astronomía, o con formas muy caprichosas, ¿no? Entonces, lo que se cree es que, como Júpiter es un planeta muy grande, al estar dándole vueltas al Sol, y el Sol al estar perdiendo el material, pues va a ser algo parecido como esto, ¿no? Como alguna elipse. Y lo que se cree es que, no sé si lo vean muy bien, pero esta nebulosa planetaria es como elíptica, no es circular totalmente. Eso es lo que se cree que Júpiter va a hacerle al Sol o a la nebulosa planetaria del Sol. Pero Júpiter al final va a desaparecer.
¿Hay cambio en la polaridad del núcleo en el Sol? Me refiero, antes he hablado que en el dibujo donde en el núcleo del Sol hay una, y en la capa externa, donde existen esos movimientos convergentes, esos movimientos convectivos, ¿hay cambio de la polaridad como ocurre también en la...?
Sí, esos movimientos, esos, vamos a decir, esos grumos que se ven ahí no son estáticos, ¿no? Entonces se están moviendo, o sea, es algo que se está, es una mezcla. Eso que les mostré nada más era como una imagen, una simulación a un tiempo determinado. Pero el gas convectivo es todo mezclándose y cambiando.
¿Puede ser esa la razón por la cual existen los periodos de más virulencia en la capa externa del Sol?
No, es otra cosa, sí. Creo saber que el campo magnético del Sol, también que tiene un polo norte y polo sur, también cambia. No recuerdo en cuánto tiempo cambia la polaridad, pero no sé, miles de años o algo así. Eso no tiene nada que ver. ¿Alguien ahí? Pero, ¿mande?
¿Le afecta la Vía Láctea?
No, de hecho, la Vía Láctea es tan grande que nosotros desde aquí, en nuestro punto en la galaxia, vemos estrellas explotar y vemos muchas de estas nebulosas que ya pasaron y estrellas que ya pasaron por estas etapas, ¿no? Entonces, están tan lejos que no son espectáculos nada más que vamos a ver de lejos, ¿no?
Pero un proceso distinto es el de la nova o supernova.
Sí, totalmente. Las supernovas son la muerte de estrellas masivas, de estrellas que son 30 veces más grandes que el Sol. Entonces ahí, por ejemplo, lo que me preguntó de las estrellas de neutrones, son producto de supernovas, ¿no? Porque todo el material sale eyectado y se crea la estrella de neutrones, ¿no? Eso es otra cosa, es otra historia. Hay dos tipos de estrellas, vamos a decir, en el universo.
¿Es cierto que nuestro Sol en realidad procede ya de otro interior?
Sí, de hecho, estamos en la tercera...
¿De una supernova?
Estamos en la tercera generación de estrellas, ¿no? Lo que se cree es que el universo solo empezó con hidrógeno y helio y casi nada de los demás. Y entonces ahora vemos elementos químicos, pues, dentro de nosotros, ¿no? Entonces, la historia es, ¿por qué el Sol ya tiene esos elementos químicos y por qué nosotros tenemos esos elementos químicos? Entonces, el universo, vamos a decir, una aproximación muy bonita, ya ha tenido tres generaciones de estrellas, ¿no? Estamos en la tercera generación de estrellas, o población cero, decimos, ¿no? Uno. Y entonces, lo que se cree, pues pueden ser dos cosas. La más aceptada es que cerca de nosotros teníamos... Por ejemplo, algo parecido a esto. Estas estrellas que están aquí, o estas que están aquí, por ejemplo, ya son estrellas que son muy grandes y ya son estrellas. Entonces, si alguna de estas explota antes que una que está aquí se forme, ese material que estaba en esta estrella, que ya fue procesado químicamente, va y se mete a la estrella que sigue. Entonces, algo así pasa también, y es lo que se cree que le pasó al Sol.
Hay una fuerte descubrimiento, creo, de un astrónomo indio, ¿no? La masa crítica que le llamó.
Sí.
Que es la que determina la clase de fin que va a tener la estrella.
Sí, sí, sí. Eso tiene que ver aquí.
Este núcleo, ese se llama Chandrasekhar, el límite de Chandrasekhar. Lo que nos dice ese límite es qué tanto puede crecer este núcleo antes de que sea inestable. ¿Sí? Entonces, este núcleo, porque el material que está aquí sigue cayendo dentro del núcleo que está generando carbón. Cuando esa masa no puede pasar más de 1.4 veces la masa del Sol. Cual todas las enanas blancas, todas las estrellas que se forman como resultado de este proceso, todas estas estrellas deben de tener menos de esa masa. Y si tenemos dos enanas blancas, que una que se está tragando a la otra y esta alcanza el límite de Chandrasekhar, explota como supernova.
Relacionado con eso, ¿eso tiene algo que ver con los agujeros negros?
Sí, ¿no? Un agujero negro es el resultado de una estrella todavía más grande. Una enana blanca es de estrellas como el Sol. Una estrella de neutrones es estrellas entre 20 veces la masa del Sol. Y un agujero negro es el resultado de una estrella de 30 o 40 veces más grande que el Sol. Es lo que pasa, es igual, la materia se comprime tanto que se crea el agujero negro. Entonces, le llamamos agujero negro porque, por ejemplo, para que ustedes me vean a mí, un rayo de luz tiene que llegar, pegarme, rebotar e ir directo a sus ojos para poderme ver. Pero si la luz llega y, vamos a decir, mi cuerpo se traga la luz, entonces no verían nada en eso. Entonces, por eso se llaman agujeros negros. Pero hay algo ahí, hay un cuerpo ahí, pero es tan masivo, su gravedad es tan alta que se traga la luz también. Pero también es el resultado de la evolución de una estrella masiva, o sea, mucho más grande que el Sol.
Bueno, mostraste el gráfico de la mancha solar y de la actividad del Sol. Esa línea mencionaste que era la intensidad, ¿no?
Sí, mira, aquí está. Número de manchas solares.
Yo no sé cómo le hacen, pero relacionan el flujo con el número de manchas solares. Porque bueno, tiene que ver con el campo reconexiones del campo magnético en la superficie. Algo por ahí va.
Y ahora como que en esta última etapa como que tiene más actividad, ¿no es cierto? O sea,
claro, aquí estamos hablando en 1650. Las observaciones aquí, la tecnología no era tan buena, ¿no? O sea,
pero según ese gráfico, sería esperable pensar que ahora el calentamiento global podría, que se está calentando, ¿no? Si cuando está ahí bajo,
sí.
hay una pequeña...
Pues hay dos teorías, ¿no? Por ejemplo, yo en una de mis clases de la maestría hice esto, y me concentré mucho en la Inquisición de la Cama de Brujas en esta época. Pero lo que pasa es que aquí no se puede saber, o sea, sí hay un incremento, vamos a decir, de la temperatura promedio o de la irradianza del Sol, pero es más acelerado el efecto invernadero de los gases, supuestamente.
Entonces, ¿cuántos tipos de estrellas hay?
Pues las que te den la gana. Pues evolutivamente las clasificamos como estrellas de baja masa, estrellas intermedias y estrellas de alta masa, son tres. Pero dentro de esas tres fases, pues depende de cuánta masa empieza la estrella, sigue diferentes caminos. Por ejemplo, también, si la estrella está rotando, que es el caso del Sol, pues va a seguir otro proceso. Y luego también lo que les dije, si la estrella no es... Normalmente en el universo, las estrellas no es común que estén solitas, es más común que sean múltiples. Eso afecta también, porque una estrella le pasa material a la otra. Entonces, si se quiere estudiar muy específicamente la evolución estelar, se tiene que recibir, si se va a estudiar un objeto en específico o en general, características generales.
Hemos hablado de una secuencia principal, ¿no? Y luego, después de la secuencia principal, hay, como que he visto yo, hay diferentes ramas hacia arriba, hacia abajo, enanas, supergigantes. ¿Eso por qué se crea?
Pues por la evolución. La secuencia principal son estrellas jóvenes. Entonces, si ves estrellas en otro lugar del diagrama HR, quiere decir que ya no son jóvenes. Son supergigantes rojas, son azules luminosas, enanas blancas, o sea, estrellas que vienen de estrellas evolucionadas.
Si me permite, el tema es que lo que sabemos de teoría evolutiva, que es la mejor teoría que conocemos en astronomía, la teoría de evolución estelar, es la teoría que, digamos, tenemos más clara y más definida. Y todo depende de dos cosas. Primero, la masa. Una estrella nace con una determinada masa y si lleva una evolución sola, como bien decía Jesús, si evoluciona sola ella, la masa es la que va a decirte cómo va a morir. Pues esta estrella nace con dos masas solares, pues sabemos que va a ser, va a morir como una nebulosa planetaria. Que sale como con 12 masas solares, 13 masas solares, sabemos que va a morir como una supernova. Y que nos va a dar una estrella de neutrones. Ahora bien, el problema es que la mayoría de las estrellas de la galaxia son en sistemas dobles o sistemas múltiples. Entonces, cuando dos estrellas están rotando una con otra, depende también de la relación de masas que tienen. Imagínate que tienes una estrella de 80 masas solares con una estrella de una masa solar. La estrella de 80 masas solares va a evolucionar rápidamente, porque sabemos también otra cosa, que las estrellas de más masa mueren antes. ¿Vale? Esta va a evolucionar muy rápidamente, va a pasar por las fases de gigante roja y de supergigante. Pero en el momento en que sale eso, la gravedad de la otra la va a atraer. Ya vas a cambiar completamente todo el sistema de evolución de ese par. Y ese par ya te puede dar otros resultados completamente distintos. Entonces, no es lo mismo que, por eso también tenemos tantas cosas diferentes como ahí se ven. Ahí se veían, por ejemplo, algunos de las nebulosas planetarias que citaba, se veía que tenían de ser sistemas binarios. Dos estrellas muy probablemente que habían evolucionado rápidamente, ¿no? Y que habían evolucionado conjuntamente. Es decir, por ejemplo, esa que está allí en medio, arriba en medio, y aquella última, lo más probable es que ahí hubiera alguna fenomenología de un sistema binario o algo así por el estilo. Por la pura y absoluta, simplemente geometría que pudiera tener eso. Si es que no, puede ser también que hubieran sido porque hubiera emisiones de unos campos magnéticos muy fuertes y con rotación de la estrella y pudiera dar lugar a eso. Pero lo que sí es cierto es que si consideramos las estrellas individuales, tenemos muy claro lo que va a pasar. Si tenemos ya problemas de binarias, si tenemos ya la evolución de sistemas binarios, la cosa se complica todo lo que esperamos.
¿Se puede decir de alguna manera cuántos ciclos de nacimiento y muerte puede tener un sistema? O sea, muerte, vuelta a la nebulosa planetaria, vuelta a formar otro...
Sí, entiendo tu pregunta.
¿Es un límite o se puede seguir?
Es un ciclo, ¿no? La onda es que al aventar el material al medio interestelar, pues ya ese material se mezcla y vamos a decir, la cuchara que les hablé intergaláctica, pues está ahí batiendo el material, ¿no? Entonces, no se puede decir específicamente después de tanto tiempo va a haber otra estrella. Porque también el gas que se avienta con las nebulosas planetarias es muy lento. Pero en estrellas masivas, cuando hay explosiones muy fuertes, lo que sí se ve es que este material, como se avienta tan rápido y con una potencia muy fuerte, al ir barriendo más material, se ve que comprimes material del medio interestelar y formas estrellas. Y ahí sería, vamos a decir, inmediato aumentar el material. Pero en estrellas como estas, no hay eso. No se ve, no, o no se ha visto eso.
Entonces se conoce hasta ahora tres, ¿no? Tenemos tres generaciones.
Sí.
Pues, pero no se sabe hasta dónde puede llegar, ¿no?
¿Alguna otra pregunta?
¿Qué es lo que diferencia a un planeta de una estrella? Una formación.
Claro. Un planeta no genera energía. Aunque lo veamos brillar en el cielo, lo vemos brillar porque refleja la luz del sol. Pero un planeta no tiene generación de energía. O sea, si no estuviera el sol, vamos a decir, no brillara solo. Y las estrellas son cuerpos que están generando energía. por diferentes procesos, ¿no? Nucleares. Es la diferencia. ¿Qué necesitas para que un cuerpo colapse y sea una estrella? La masa. Porque la masa va a tratar de comprimirse y eso va a calentar el material. Entonces necesitamos condiciones de densidad, o sea, que el material esté bien aplastado, y temperatura para que la fusión nuclear comience. Entonces, es la principal diferencia entre un planeta y una estrella.
Antes también dijimos una cosa interesante que vimos así un poco, pero que la cosa tuvo mucha más vida, que es el tema de la fusión nuclear en el interior de una estrella. El descubrimiento de la energía de fusión fue para intentar explicar por qué el Sol llevaba 4.500 millones de años emitiendo esa cantidad de energía por segundo. O sea, la primera idea que se tuvo no fue que la energía nuclear no se conociera. Estoy hablando de los años 30, se creía que era simplemente por gravedad. Hay una contracción de la gravedad y al contraerse el gas se emitía energía hacia el interior. Es un proceso de intercambio de energía cuando uno tiene un gas contrayéndose por gravedad. Lo que pasa es que se calculó cuál es la masa que tiene el Sol, cómo se está contrayendo, no nos sale la cuenta. Si este fuera el mecanismo con 4.500 millones de años que tiene el Sol, ya se hubiera acabado la energía que tenía el Sol. Entonces se tuvo que hacer una nueva física, se empezó, digamos, a estudiar todos los procesos del interior, se vio que la única posibilidad se propuso la teoría de la fusión nuclear. La teoría de la fusión nuclear y la teoría de los precios.
¿Cómo se parece que los procesos que ocurren de ese tipo son muy complejos? No es tan fácil. Porque dice, digamos que la energía que se genera en el núcleo tarda no sé cuánto en llegar a la superficie. O sea que no es una broma. Luego ahí tiene que haber una serie de procesos intermedios. Bueno, vamos a ver una entrada
sí,
y otra.
Sí.
Todas las estrellas, habrá algunas que tengan planetas, otras no. Habrá unas que tengan muchos planetas, otras que tengan muy poquitos, o ninguno. Que digo que habrá estrellas que no tengan planetas tampoco.
Sí, claro. De hecho, mientras más grande es una estrella, es tan caliente que la imagen que les mostré aquí, donde ponía que el material se tiene que ir mezclando y va haciendo un disco, es para estrellas más o menos como el Sol, ¿no? Porque si se fijan aquí, hay un huequito entre la estrella y el disco, ¿no? Ese huequito tiene que ver con qué tanto brilla la estrella. Entonces, si la estrella brilla mucho, pues va a evaporar todo el material que está a su alrededor. Entonces, las estrellas grandes o masivas no es normal que tengan planetas. No voy a decir imposible porque puede ser que por ahí haya alguna, pero no va a ser común. Y entonces estrellas como el Sol o temperaturas más bajas van a crear van a dejar que el material más o menos se acomode en este disco, y al final el disco se va a enfriar y va a formar estos planetas. Pero efectivamente hay otras estrellas, en la actualidad van como 800 planetas que se han descubierto en otras estrellas, o más a lo mejor, y lo que se hace es, se buscan en estrellas como el Sol, porque más o menos los astrónomos saben que estas estrellas son las que van a tener planetas, que son temperaturas parecidas, radios parecidos y propiedades parecidas al Sol. Estrellas tipo solar, decimos.
En ese diagrama que está ahí, una vez que el sistema solar llegaría a su fin, solamente volvería a dar la vuelta, ¿no? Y se convertiría otra vez lo de arriba, pues supongo otra nebulosa, ¿no? Planetaria. O sea, sería como un ciclo que se cierra.
Sí.
¿Se puede saber luego, observando entonces el Sol, la traza de los elementos que tenía anteriormente la nebulosa de la que viene? Es decir, si van aumentando la metalicidad de los elementos.
Lo que pasa es que, al examinar, vamos a decir, aparte de esto, el Sol, hay una burbuja solar. No sé, creo que es un, no sé cuánto sea de tamaño, por el viento solar,
supongo que el Sol inició con una nebulosa de polvo, fría, etcétera. Pero al formarse el Sol, el viento solar tiene 1,000,000 de grados Kelvin. Entonces crea una burbuja del tamaño, que ahora mismo no me acuerdo el número, entonces, y es irregular, aparte. Entonces no puedes, sí hay teorías, o creo que el año pasado leí alguno, puedes decir, hasta hay teorías que dicen que el Sol se formó en otro lugar, pero llegó hasta acá. Bárbara Pichardo, una investigadora de UNAM que hace cosas de dinámica estelar, ella tiene una teoría que dice que el Sol se formó en otro lado de la galaxia, pero se ha movido, se ha desplazado. Entonces, eso todavía está por descubrirse.
Aprovechando la formación aquí del sistema solar, los materiales de los que están formando los planetas son más pesados que los materiales de los que está hecho el Sol. ¿Cómo es que estos materiales más pesados se sitúan más externamente, más en la periferia?
Porque eso tiene que ver con el enfriamiento del material aquí. Entonces, entre este y este, inicialmente aquí, los astrónomos ahora se dan cuenta que antes que se forme una estrella, o en el proceso que se está formando una estrella, hay moléculas pesadas, vamos a decir, que no son elementos químicos solo, ¿no? Entonces hay alcohol, hay polvo, hay silicatos, con lo que escribimos para la escuela, en el cole, muchas moléculas hay en estas nubes. Entonces, muchos elementos químicos de alguna manera ya están en el medio interestelar, ya son parte del medio interestelar. De hecho, eso es una paradoja que se dice. Sí, pues porque se necesitan para que se forme una estrella, pero entonces, si al inicio del universo no estaban, ¿cómo se formaron las primeras estrellas? Entonces, hay mucho carbono, hay azufre, magnesio, silicio, oxígeno, que ya está en este disco solar.
Sería lógico que precipitase más en el centro de esa actividad,
¿no? Por la temperatura, lo que te acaba de decir. Tú, por ejemplo, ahí tienes gas porque la temperatura interna en el interior de la estrella es de millones de grados. Bueno, si tienes de grados, no puedes tener materiales sólidos. Mientras que ya en esa zona, donde conforme te vas alejando del Sol, ya te alejando de la propia estrella, ya vas teniendo las moléculas que se van asentando, las temperaturas ahí en esa parte exterior pueden llegar a ser del orden a lo mejor de 100 Kelvin, de 80 Kelvin o por ahí. Es una temperatura que fuera menos 110 bajo cero. Mientras que en la superficie del Sol tiene 6.000 grados y en el interior tiene 1,000,000 de grados. Entonces, eso es lo que hace que tú puedas formar moléculas ya densas en la zona del disco protoplanetario. Entonces, es la temperatura lo que hace que precisamente se puedan formar elementos químicos ya estables en las zonas más externas. Cuando tú ya superas una determinada temperatura, lógicamente ya estás rompiendo los enlaces. Ya vas a tener elementos gaseosos o solamente elementos químicos de una o de muy poca, de muy poco grado.
También depende de la posición del planeta con la distancia, ¿no? Y si tiene una atmósfera, ¿no? La Tierra está en una posición o una distancia del Sol tal que el agua puede sobrevivir. Entonces eso hace que tenemos una atmósfera y varias cosas, ¿no? Si estuviera más cerca o más lejos, el agua líquida no estuviera. Entonces, todo eso depende de la temperatura y de la posición del planeta en el disco en donde se está formando.
Muy bien, pues agradecemos a Jesús por esta estupenda charla que nos ha dado hoy.